El color de Cádiz es el ensayo del arquitecto José María Esteban González, colaborador asiduo del periódico La Voz de Cádiz, y este ensayo, en el que reflexiona sobre la pérdida de los revestimientos artísticos en la arquitectura, pues lo va a presentar dentro de unos días, y yo creo que es una buena oportunidad para hablar de ello, de este magnífico libro que me acompaña y que tengo en mis manos ahora mismo, pues con su propio autor, que nos acompaña ahora aquí en los estudios de la cadena COPE. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y gracias por vuestra invitación.
Es un placer. El color de Cádiz. Y, hombre, la portada, claro, la portada es el castillo de San Sebastián, la caleta, una puesta de sol. Es que Cádiz tiene una luz y un color... No vamos a parafrasear a los del Río con el color de especial de Sevilla, pero es que Cádiz lo tiene también,
sí,
¿no?
Sí, vamos a ver. Es que yo creo que la imagen de la portada intenta identificar esas miles de fotos que cada uno tenemos en nuestros archivos y que, hombre, identifica mucho a Cádiz el atardecer en la caleta donde la bola de fuego se baña, como decía en los cantes carnavalescos, y donde de alguna manera tú reduces todo el ámbito colorístico, tanto en la portada como en la contraportada, porque igual en la portada está el atardecer, pero en la contraportada están esas irisaciones donde está toda la gama del arco iris, que forma parte de la gama de Cádiz. Aunque entraría yo diciendo que el libro es como una continuación del primer libro que escribí sobre mi querida Piedra Ostionera, sobre la Piedra Ostionera, que era, como no era, no había nada escrito, Rubén, sobre la Piedra Ostionera, tan es uno de los factores identitarios de Cádiz. Si alguien identifica a Cádiz, son su caserío, las texturas de sus paredes y esa Piedra Ostionera. Y en base a mi profesión de arquitecto, siempre vinculado al patrimonio cultural y al patrimonio arquitectónico, evidentemente, indudablemente, pues tanto en la Delegación de Cultura, donde estuve 14 o 15 años trabajando en las comisiones de patrimonio, como luego la universidad, que restauramos muchos edificios como arquitecto y director del área de infraestructura, pues lógicamente me ha preocupado siempre la protección del patrimonio y la tutela, o sea, conocimiento, protección, restauración, conservación, divulgación y vuelta atrás el bucle de la tutela. O sea, que hay que volver a revalorar lo que hemos sabido en el bucle de la tutela y volver a interpretar nuevos valores, porque las sociedades cambian. Ahora mismo el turismo es un valor importante, emergente, fundamental. Entonces, la utilización del patrimonio para el turismo es básica. Yo creo que consume el 80% de lo que quiere ver es patrimonio cultural. Luego será patrimonio gastronómico, lo que tú quieras. Pero a la gente le gusta ver las piedras. Le gusta entrar a las iglesias, le gusta ver la historia, conocerla, sentirla.
¿Qué hace un arquitecto escribiendo, José María?
Eso me pregunto yo. Porque, claro, bueno, yo creo que ha sido un producto obvio de mi jubilación. O sea, yo soy arquitecto del año 77, trabajé en Sevilla, soy de Chiclana, evidentemente, y me ufano de ser de Chiclana, incluso desde que nací, soy chiclanero desde que nací. Entonces, a los 7 años, no, la familia va a Sevilla, por el tema de las carreras de los hermanos, y estudio arquitectura. Mi hermano gemelo estudia medicina y mis hermanas estudian carreras allí superiores, ¿no? Y mis hermanas estudian carreras intermedias. ¿Qué ocurre? Pues mi labor en Sevilla... de estudio privado fueron 10 años, luego saco una plaza, me vengo a Cádiz, me destinan a Cádiz, bueno, y tengo una labor como funcionario público en la arquitectura, haciendo arquitectura y haciendo control y patrimonio, comisiones y esa historia, a lo largo siempre del patrimonio. ¿Qué ocurre? Que cuando me jubilo en el 17 por un tema de enfermedad y esa historia, después de haber hecho una larga carrera privada y pública, y fundamentalmente pública, yo creo que me he sentido muy dichoso en el papel de eso, pues llega la jubilación y llega la pandemia, llegan cosas. Y yo siempre he estado escribiendo pequeños artículos. Me acuerdo de Lalia González Santiago, me publicaba artículos en Diario de Cádiz. Y bueno, y hacía conatos. Yo no soy periodista, ni quiero serlo. Yo no escribo bien, ni quiero escribirlo, porque yo no quiero ganar el Premio Planeta. Para ganar el Premio Planeta tenía que estar en Antena 3, seguramente. Pero es verdad que me gustaba siempre escribir. Como diciendo lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Fundamentalmente, la Piedra Ostionera ha sido una base fundamental de mis cuitas y de mis inquietudes, pero es verdad que este libro segundo, bueno, es el tercer libro ya que escribo, porque había uno intermedio que habla de reflejos autobiográficos de esa Chiclana que yo viví desde que nací hasta los 7 años, ¿no? Entonces, esto es una continuidad de mi querida Piedra Ostionera, el primer libro que yo hablo entre lo divulgativo y lo profesional. Creo que es un libro de consulta porque no hay nada escrito sobre la Piedra Ostionera y Cádiz tiene un valor impresionante en el caserío con esa construcción de su sustrato, que la soporta, pero que yo creo que es como las ciudades que están esculpidas sobre ese tómbolo del conglomerado de arenisca zoomórfica, con restos de valva y eso. Bueno, me pongo a escribir, porque yo creo que eso todo el mundo podemos hacerlo. Peor o mejor, hay gente que escribe muy bien, que son escritores profesionales, y además gente que sabe escribir y encantar a la gente con su universo. Y yo lo que hago son ensayos, opiniones, bueno, pues el que quiera compartirlas, comparte. Y me preocupa fundamentalmente lo que está pasando con el patrimonio de los revestimientos. Yo hago muchos viajes y acabo de venir ahora de la Puglia y ver pueblos tan fantásticos como Lecce, como Bari, como Brindisi, como Poligliano, como Astumi, como etcétera. Bueno, tú ves que ellos fabrican la piedra como nosotros, la que tienen abajo inmediata. Es la más barata, la que se corta bien.
Sí.
Hay una piedra que se llama lechosa, de leche, lechosa, que es una arenisca blanca de los lodos marinos, como la nuestra, que emergió y se quedaron los sustratos del tacón de la bota. Bueno, pues esa piedra que es blanca, maravillosamente blanca, es fácil de cortar, tiene un grano fino, no tiene fósiles y se puede esculpir perfectamente. Bueno, pues todos los grandes edificios magníficos de la Puglia italiana están esculpidos en esa piedra. Los de Astumi dicen que es suya, los de Bari dicen que es suya, pero se llama la piedra lechosa. Bueno, pues esa piedra antiguamente se encalaba siempre con un encalijo, una jabelguita color ocre, suave. Bueno, pues ahora mismo acabo de venir de allí, están hacen ya algún tiempo que han quitado esos revestimientos de cales y ya están perdiendo cerca de 2 centímetros cada pared, haciendo un pitting, una especie de horadación de viruela enorme, que está perdiendo toda la arquitectura bellísima que tenía en las calles. Yo no sé si el alcalde de Lecce, yo creo que voy a escribirle en breve una carta, se da cuenta, o las comisiones de patrimonio italiana de los bienes culturales y ambientales, la Dirección General de Italia, es consciente de que esa pérdida de los revestimientos históricos sean sencillamente planos con o monocolores, sino aquellos que tienen trampatojos y tienen mensajes, diríamos, de diseño, de arquitectura, de simulaciones de sillares, o bien simplemente pinturas sobre la piel, al quitarlos por el tiempo, que se degradan y no hay oficio, ya no hay manera de entender cómo se hacen esas cosas, pues se va degradando y lo que hay detrás, que es la piedra, pues, sufre muchísimo. En Cádiz hay una marea ahora últimamente. La gente se pregunta, oye, tenemos una piedra detrás de las pinturas, ¿y cómo nos la sacamos? O sea, esa mentalidad, con todos los respetos, inculta en el sentido de arquitectónico, nunca la piedra astionera se deja vista, nunca, porque es un conglomerado, no una roca, es un conglomerado muy fácil de deleznar con el anhídrido carbónico, con el carbónico de los aires, con el efecto antrópico de las manos y eso, y al final se cae la arena, se caen los fósiles y nos quedamos sin piedra si no las protegemos. Yo no digo que las tapemos.
Hay mucho edificio en Cádiz con la piedra astionera a la vista.
El 99% de todos los edificios.
Y la mayoría decimos qué bonito es la piedra astionera de Cádiz, ¿no?
Claro, pero es que la piedra astionera no es vista.
No es vista. No estaba concebida para ser vista.
A ver, el tono de la piedra. Además, en el libro hablo de esas cosas. Hablo en varios capítulos, pero hago una historia del tema de Cádiz, porque me circunscribo al área de la bahía, pero también me circunscribo a la historia del color en la arquitectura. Y hablo de Egipto, y hablo de Abisinia, y hablo de Mesopotamia, y hablo de muchísimos sitios donde siempre la cultura arquitectónica se ha pintado y se ha trasladado los mensajes desde la fachada con los colores. Esos colores, a su vez, protegen las piedras. Hasta el granito, en Galicia, se protege con cales. Hasta las piedras de Gerona siempre tienen colores. Todo ha sido protegido porque se sabe que si no protege, se pierde. En el tema nuestro de la piedra astionera, se está cambiando el paisaje de Cádiz. Hay empresas constructoras o pintoras que te venden, le voy a picar la fachada, le voy a sacar la piedra astionera. Y al final te dan una especie de barniz, color tabaco marrón, que está cambiando el color de Cádiz. Cádiz no tiene colores oscuros nunca, ni verdes, ni azules, ni esa historia. Están pintando casas azules. Ahora acabo de pasar por una calle de Cádiz, han pintado la casa de azul, color que no es de la gama gaditana. Evidentemente, para gusto, los colores, siempre se ha dicho, Rubén. Pero
Cádiz,
entiendo
colores claros.
Los colores son claros, pero claro. ¿Por qué? Porque tenemos calles estrechas, edificios muy altos. Para protegernos fundamentalmente del sol y fundamentalmente de los vientos,
claro,
que son muy ábregos aquí, o es poniente o es levante. Pero fundamentalmente son estrechas y se pintan de colores claros para que la luz rebote y llegue hasta abajo. Y llegue hasta lo que es la propia calle, iluminando la calle. Entonces, si tú empiezas a oscurecer las calles, al final pierdes el paisaje, pierde la función de la luminosidad. ¿Y
crees que Cádiz está perdiendo ese color?
Sí,
está perdiendo su
porque
color.
Porque hay falta de cultura en el sentido arquitectónico de cómo eran las casas antiguamente. Yo ya llevo hablando de esto muchos años. Mi primer artículo en el diario de Cádiz fue en el año 86. Yo llego en el 85 aquí a Cádiz. Ya en el 86 le dije a la Lalia públicamente, a resultas de la fachada de la concepcionista de Montañés, que le habían picado todo el revestimiento, y hay que ver ahora cómo está la portada después de 40 años.
Y entonces, José María, ¿crees que tenemos un problema con el patrimonio en la ciudad?
Sí, y lo he visto en Lecce, como os he dicho, en Italia. Ese es su problema, pero yo voy a...
Pero hablando de Cádiz, ¿crees que hay un problema?
Pero yo hablo de Cádiz porque una piedra arcilla que no se protege, dice la gente, no, le damos silicona, le damos barniz transparente.
No, pero es verdad lo que dice, yo no había caído nunca en eso.
Es una barbaridad.
En cultura mía, evidentemente, de que cuando vemos un edificio con piedra arcilla, lo que valoramos es viva la piedra arcilla de gaditana, pero es que la piedra arcilla es la que no se debería de ver, por lo que dices, ¿no?
La piedra arcilla tiene que estar protegida. O bien, normalmente, antiguamente se pintaba lo que se llamaba con aceite de linaza y polvo calderero. El polvo calderero era el polvo de los ladrillos molidos, que al final se convierte en lo que llamamos de toda la vida de Dios, que tú recordarás, a lo mejor es muy joven, ¿no? La calamocha, con la que pintábamos los zócalos para protegerlos cada 2 o 3 años. Pero la piedra arcilla se pintaba con una jabelga o con un aceite de linaza, con polvo calderero también, para protegerla. Tiene muchas oquedades, tiene muchos fósiles. Pero es verdad que siempre hay que protegerla. Ahora hay pinturas estirénicas, hay pinturas silicato, fundamentalmente las pinturas silicato son muy buenas, pero son pinturas de jabelga, la cal, las mejores. Está prohibido el cemento, está prohibido muchas cosas que parece que la gente lo ve como natural y no es así. Y creo que habría que parar esa marea. ¿Cómo? Es que el PGOU dice que hay que dejar los edificios con las pinturas originales que se encontraron. El PGOU anterior, el de 1992, decía, se prohíbe la piedra arcilla vista. Y entonces hay una laxitud en la normativa y las ordenanzas que hacen que tú das una licencia para pintar una fachada y lo que haces es picarte la entera. Con el picado, aparte de desproteger la piedra, se consigue destrozar todos los recercados, las portadas, los dinteles y todos los elementos arquitectónicos. Porque tú, para que tu piedra esté perfectamente en su mismo tono, tú tienes que quitar por lo menos 2 o 3 centímetros picándola, porque es que tiene tanta fractuosidad y tantos huecos que la pintura entra muy dentro. Entonces tú tienes que cargarte la piedra en 2 o 3 centímetros. Cuando llegas a la fachada, a las portadas, a los recercados, a los elementos arquitectónicos de escultura, te los carga. Entonces eso no puede ser.
Lo que se sigue viendo en la ciudad es que hay un problema con el patrimonio en cuanto a que, por ejemplo, sufre mucho las murallas. Las murallas es una constante, ¿verdad? Pedir financiación, que si el gobierno, que si la demarcación de costas. Porque Cádiz es una ciudad con murallas y tiene un problema con las murallas, ¿no? Es una de sus principales inquietudes,
¿no? Tenemos un problema no solo con las murallas, sino con el patrimonio, porque al principio las competencias, del principio del origen de las competencias en patrimonio, que fue en el año 83, con el primer consejero que tuvimos, que fue Rafael Román, que luego vino Suárez Pón, mucha gente, al final te encuentras con que esas competencias han sido muy eficaces en los primeros años, donde invertíamos, y yo fui testigo y actor en Cádiz, invertíamos muy poco dinero y salían cosas muy deslumbrantes. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el patrimonio privado, que antes lo público desde la política en su tiempo, del PSOE, lo que sea, se aplicaba mucho porque eso daba también muchos resultados de votos, porque se arreglaba una iglesia en un pueblo y todo el mundo agradecía esa acción, o se arreglaba una torre de muralla en un pueblo y siempre eso ha sido una devolución. Con el tiempo, la falta de leyes de mecenazgo y lo privado, que tiene que asumir sus propias realidades, sus propiedades, el gobierno andaluz se ha ido quitando la responsabilidad de restaurar iglesias, de restaurar castillos, porque son elementos privados, algunos. En lo público tampoco se echa mucho dinero, porque realmente la prioridad en el patrimonio y en cultura, en mi opinión, salvando algunos ejemplos, no es lo prioritario. Ahora mismo lo prioritario está en lo que está, que es fundamentalmente los temas sanitarios, los temas educacionales, temas de vivienda, los temas de empleo, que también son deficitarios y siempre serán deficitarios, pero hay que echar dinero.
Pero además aquí había un problema de mantenimiento.
Claro, aquí lo que ocurre es que la gente no tiene conocimiento de que siempre se pintaba para la patrona. Se pintaba con cal, porque la cal se utilizó cuando las pandemias anteriores, en el paso del siglo XIX y XX, con la fiebre amarilla y la rabia y muchas cosas, se pintaron con cal viva toda la fachada para matar los bichos. Se sabía que eso era higiénico. Y gracias a esas cales se han quedado muchos trampantojos y muchas pinturas interiores que ahora al decaparlo aparecen. En Sanlúcar de Barrameda están apareciendo muchísimo. En Sevilla, el barrio de Santa Cruz, está cubierto entero de pintura. Y yo soy un gran defensor de que al menos nuestra piedra arcilla, que en algunos hay trampantojos y en otros no, se proteja la piedra para que nos dure toda la vida. Véase la catedral, véase Diputación. Si pasáis alrededor de los sillares de la planta baja de catedral y eso, el que no están protegidos, veréis las oquedades tan bestiales que hay. Aquí hay mucho viento. La arena que se suelta de la piedra arcilla forma como una erosión por culpa del levante, por culpa del poniente, que va ahora dando como una lija a la piedra. Al final tenemos oquedades importantes.
Claro.
Yo no quiero decir, pero el arco de las murallitas es rota, tiene las llagas en el centro comidas. Un día algún sillar puede vencerse. No digo que se caiga, pero sí puede vencerse. Y es porque creo que no hay esa cultura de mantenimiento del público. Es verdad que las murallas tenían antes lo que se llamaba la Junta de Fortificaciones, que aparte de vender los militares terreno, que se hizo Cádiz con eso, tenían dinero para mantener las murallas, que se han caído muchas veces porque el mar da 14, cada 14 segundos da un envite contra la muralla. Y las murallas se han protegido. ¿Cómo está Puerta de Tierra? Puerta de Tierra tendría que estar como está el Torreón, que está estucado, con cales, no se puede utilizar cemento o Portland, y, sin embargo, la parte del farallón de la muralla y los pendientes, los taludes de eso, está con la piedra mampuesto vista. Yeah. Eso no es presentable. Tiene que estar todo tapado. Ahora, dile tú a la gente que hay que tapar eso. Pues claro, es que la gente, si no tiene cultura, no
entonces,
tiene opinión.
Por tanto, entiendes también que el gaditano de a pie, la gaditana de a pie, no valora el patrimonio o no valora... Yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama siempre la atención. Yo paseo por el centro de Sevilla y el centro de Sevilla es magnífico. La mayoría de casas están cuidadas, las iglesias están, tienen un nivel de conservación
muy
alto. Hay
un sentido de pertenencia importante.
Y en el casco antiguo de Cádiz, salvo contadas excepciones, eso no pasa ni con las iglesias, ni con buena parte del patrimonio, ni con las casas. Entonces, no sé si es un problema de conciencia del gaditano de a pie... De no valorar lo que tiene.
Esto se me entienda bien, porque a veces las opiniones pueden ser hirientes.
He hablado de Sevilla, pero puedo hablar de otro centro, de otra ciudad.
Hay que respetar el conocimiento y la educación de cada uno. Tú no puedes llamar a maleducada a una persona que no ha tenido educación. Es ineducada, pero no es maleducada. Tú no puedes decirle a una persona que no ha conocido cómo son las cosas que haya criterio. Por ejemplo, este libro, El color de Cádiz, habla de ese paralelismo entre la virtualidad y las mentiras y lo falso que hay, por el sentido cultural que tenemos en el mundo y ahora mismo por las redes sociales, las tecnologías, el mismo corta y pega y eso, que hace que las personas no tengan un criterio propio. Todo lo corta y lo pega, pero no son capaces de reflexionar, de tener ideas propias. Y aparte, fundamentalmente, tener información. Uno no sabe que la piedra ostionera no debe dejarse vista porque no sabe que siempre fue la piedra ostionera tapada, siempre. Y no solo tapada, enfoscada, oculta. Incluso hay ejemplos donde el despiece de los sillares externos no tiene nada que ver con el despiece constructivo interior de la piedra ostionera.
Sí, sí.
Se ve la calle Valverde. En la calle Valverde hay un jirón donde se ve la piedra ostionera cortada en el interior y la forma de dibujarla por fuera, que es diferente. Entonces, tú no puedes llamar a la gente inculta si no tiene cultura. Será cultural o no ha tenido educación o en este tema no le han preocupado informarle. Entonces, este libro sirve de alguna manera no solo para Cádiz y la Bahía, sino que sirve para lo que está pasando en el mundo. Tú vas a Italia y ves los castillos con la piedra vista y ves casa con las piedras vistas. Tú vas a Toledo y ves todo el maravilloso Mudéjar con el ladrillo visto. Bueno, que sepa la gente que lo Mudéjar en Toledo tenía unas abelgas. Tenía una cal que igualaba el tono, lo protegía. El ladrillo también tiene posibilidades de deteriorarse. Pero es que en Italia hubo la moda después de la guerra de no reinterpretar de nuevo los trampantojos y los cubriciones y los revestimientos históricos. Entonces ha venido una cultura, una falsa cultura, de que la piedra es lo noble, es lo importante y tiene que quedar vista. No, señor. Lo importante es la arquitectura. ¿Cómo se termina ese edificio? No la piedra, que la piedra es un tema constructivo. La arquitectura termina bellamente sus paredes, las llena de dibujos o realiza, lo que hemos hablado mucho, de trampantojo, idealizando, sugiriendo, haciendo imágenes ficticias, porque no hay calidad a lo mejor de dinero para aplacarla con mármol o lo que sea, y transfigurando la ciudad hacia una belleza que siempre ha tenido. Lo que ocurre es que con el tiempo se hacen más laxas las culturas, se
claro.
deja de conocer, y sí. Yo creo que no hay que echarle tanto la culpa a las personas en cuanto a los técnicos, que tenemos que velar por eso, los de patrimonio, los del ayuntamiento y los técnicos arquitectos. O sea, los arquitectos tienen que saber y conocer cómo eran las cosas para hacerlas.
¿Y cuál crees que es el elemento de mejor conservador mismo en la ciudad de Cádiz?
¿El elemento mejor conservado de la ciudad de Cádiz? La Casa de Aramburu es una maravilla, como la tienen siempre. Y eso es un trampantojo sobre el piedra ostionera, aunque es un eclecticismo de Cabrera, la Torre y mucha gente, ¿no? Pero esa casa está siempre bien mantenida. Otra casa está bien mantenida, también es familiar, porque el Palacio de Mora, de vez en cuando le dan una pasada y lo suelen tener el edificio bastante bien. Diputación, me parece que el color se equivocaron. Los técnicos de Diputación se equivocaron en el tono y el color. Hubo un estudio sobre el color de la antigua aduana, porque la aduana nueva no es un tema de hoy, ese es otro tema para otro día, donde aparecen colores en la aduana pintados por Caballero y pintados por los originales arquitectos de la obra. Y se dijo, vos vamos a dejar la vista. Yeah. Y si tú pasas por allí, está destrozado. Entonces, todo eso estaba perfectamente estucado para que la arquitectura, date cuenta que la piedra austenita, cuando tú la cortas, no te aparece un diedro perfecto, no te aparece diedro perfecto. Entonces, tienes que hacer el diedro estucándola y revistiéndolo con productos como son los estucos, las calecillas.
Y si a José María Esteban le dijera, ¿tiene usted financiación para restaurar, para recuperar?
La catedral.
La catedral.
La catedral es el mejor edificio que tenemos. Habría que seguir indagando para quitar esas redes. Es la catedral que mejor luz tiene de toda Andalucía. Y decir toda Andalucía es decir España, porque la luz nuestra de Cádiz, que es la directa y la reflejada en el mar, establece un criterio de luces a través de los huecos de la catedral fantástico. Ese juego de luces solo la tiene nuestra catedral, ni siquiera Granada, ni Málaga, ni nadie. La tiene Cádiz. Las redes tamizan esa luz y hace que haya una especie de ambiente, un fumato.
Una penumbra.
Sí, que lo hace bien. Sí. Toda la fachada lateral de la calle Acero tiene todas las heridas del tiempo, bajantes, ladrillo y tal. Eso Acero la ideó como aplacó la capilla de las reliquias que da el mar, porque el mar es un bofetón de aerosoles salinos, de carbonato cálcico, de carbonato sódico, que están agrediendo el mármol. Entonces tienen un aplacado de cerca de 15 centímetros. Yo calculo que la terminación idónea de la catedral por fuera sería un aplacado de mármol. Como eso es carísimo y no hay dinero, por lo menos darle unas abelgas, darle una pintura a la cal, que es un árido, incluso polvo de mármol, una calecilla, un estucado, unas abelgas muy líquidas que proteja esa piedra e iguale el tono. ¿En qué color? Hombre, si te fastidia mucho quitar ese tono albero de la piedra austenera, darle una calecilla con un tono amarillento, pero más bien ocre, marfiles, sienas, colores suaves, y proteger la piedra austenera. Se está deteriorando y cada día que pasa se nota que hay más. Puede ser una artibilidad mía, porque yo soy artible en este aspecto, pero que la gente vea y pase la manita por donde están las piedras de la base de la catedral y eso. Como te digo, la catedral, hay muchísimos más edificios, porque Cádiz es una belleza. Cádiz es, siempre lo decimos, yo soy de Chiclana y amo a mi pueblo con locura, pero es verdad que Cádiz es una de las ciudades más diferentes que tenemos en Andalucía. Es el casco histórico neoclásico más grande de Europa, bien conservado, porque aunque haya siempre hay mellas, siempre hay pequeñas caries en los cascos históricos, pero el casco histórico de Cádiz se encuentra en un estado fantástico. Es una ciudad atractiva, lo estamos viendo como de 20 o 25 años nos han descubierto.
Sí.
Ya paran un crucero, ahí viene turista, los pisos turísticos y los hoteles han hecho que venga mucha gente y tenemos mucha gente, que hay que ir también controlando el aforo, como en carnaval. Si en San Antonio caben 10.000 personas, no pueden entrar 12. 10.000 personas, porque el día que haya un conato de salida está todo con... Vamos, no podemos salir. Sí. Entonces, lo mismo, en el turismo llegaremos a establecer un aforo en las ciudades. No digo que haya un portazgo, como hacía un siglo en San Fernando, para entrar en San Fernando había que pagar portazgo y eso. Pero algo hay que hacer porque tú tienes que disfrutar la belleza de tus ciudades de una manera natural, paseando y no dando codazo. Y se dan codazo.
Evidentemente.
Y no solo se dan codazo los turistas, nos dan codazo los que vamos a trabajar. Tenemos que ir a otro, es que no podemos pasar. Ya nosotros, los que vivimos en el casco histórico, tenemos que coger secundaria para poder llegar a los sitios.
Sí.
Porque lo demás está petado completamente.
Bueno, el Coro de Cádiz, José María, se presenta este martes 4 de noviembre, ¿verdad?
Lo presentamos en Calle Ancha, en el espacio cultural Calle Ancha del Ayuntamiento, al que agradecemos siempre que nos brinde los espacios, y lo presentamos con Cádiz Ilustrada. Posteriormente, porque la fecha, es que en Calle Ancha lo van a cerrar para poner el Belén, y entonces han tenido que adelantar esta fecha mía. El 18 lo hacemos en el Ateneo y lo iremos haciendo la presentación.
18 de noviembre.
Por muchos sitios. Ya el libro está en librería para quien lo quiera. Hemos cuidado la edición, tiene muchos dibujos, tiene muchísimos dibujos, tiene texto. Tiene un texto que a veces mi forma de escribir y expresarme a veces es barroca, porque yo soy muy barroco, como todo lo andaluz es barroco. Pero es verdad que intento machacar esa idea de que sin protección se nos pierden las mejores piedras y se nos pierde fundamentalmente la cultura. Y luego, el cántico del libro es un cántico a la verdad, a lo auténtico. Igual que los islámicos cuando restauran sus templos, sus madrazas, sus mezquitas y todo eso, no les importa lo auténtico en el tiempo, sino que lo que quieren es tener la casa de Alá en perfecto estado de revista. Ahora hay unos amigos por Uzbekistán viendo Samarcanda, Bujara, Jiva, que estuve yo hace un año. Bueno, pues ellos lo tienen en perfecto estado. No les interesa la autenticidad. Pero en la cultura occidental nuestra, lo auténtico en el patrimonio es lo que tenemos que santificar y proteger. No valen parodias. Bueno, pues lo tiro y hago nuevo. No. Eso no es auténtico, por lo tanto, no tiene valor. Eso cogerá tiempo con el valor, con el tiempo. Pero lo auténtico que heredamos, murallas, pinturas, casas, patios, palacios, eso es lo que hay que valorar.
Sí.
Y la gente tiene que entender que esa autenticidad hay que protegerla y hay que echar dinero en ella.
Pues con esa reflexión, yo creo que nos podemos quedar de con este libro, El color de Cádiz, José María Esteban González. José María, un auténtico placer. Un placer. Y nada, la gente que no pierda oportunidad de reflexionar también contigo.
Yo animo a los que les guste esto. No a todo el mundo le gusta, pero yo creo que el encanto del libro de la piedra extremera, que se ha ido vendiendo muy bien y la gente le gusta. Yo no vivo de esto, ¿eh? O sea, que los precios están aquilatados, porque hacer un libro de este calibre con tanto color y eso no es barato. Pero es verdad que les animo a comprarlo, a adquirirlo, incluso ir a las presentaciones donde allí también venderemos libros, por una cultura general que yo intento transmitir. Posiblemente yo me vaya y seguirán picando la pared de piedra tionera, pero al menos quede escrito lo que entiendo, pero no porque yo sea el más sabio ni el más loco del mundo, sino porque está constatado que lo auténtico es lo que hay que defender y está ahí. Y además los técnicos que nos dedicamos al patrimonio, fundamentalmente tenemos que respetar lo que nos viene de la herencia anterior en perfectas condiciones o maltratado y hay que restaurarlo, cuadro, bueno, lo que tú quieras. Ese libro les va a gustar, les va a deleitar y fundamentalmente igual en el 80% están de acuerdo conmigo.
Muchas gracias, María.
Gracias a ti, Rubén.